Hermanos, buenos días. Les pido que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 14. Llegamos a la mitad de Mateo. Mateo, capítulo 14. Voy a leer todo el capítulo. Va a ser nuestro texto de estudio, todo el pasaje. Y luego vamos a orar. Que sea el Señor el que traiga convicción a esta iglesia con el mensaje que tenemos hoy. Mateo capítulo 14. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Vamos a orar. Padre eterno, te suplico que traigas convicción a esta iglesia respecto a el ministerio que tenemos todos los creyentes. Oh Padre, te ruego que esta iglesia local ejerza su labor profética. Te suplico que esta iglesia no se caracterice solamente o simplemente por pastores que predican tu palabra, sino que podamos experimentar en esta iglesia local una cultura de cuidado, de enseñanza, de amonestación, de discipulado mutuo, de tal manera que podamos reflejar la obra de tu Espíritu en nosotros, lo que significa ser el pueblo del nuevo pacto. Ayúdanos, Señor. Trae convicción a los miembros de esta iglesia, te lo pido. Y obra para que aquellos que no son miembros de esta congregación puedan ver a través de esta iglesia la obra de tu Espíritu tan fuerte que se sientan atraídos a tu Evangelio. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno de los desafíos al leer los evangelios es entender cómo se conecta una historia con la otra. Los evangelistas no tratan de ser cronológicos. Encontramos varios eventos en los evangelios que se repiten, principalmente en Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, pero no siempre están en el mismo orden. Y en realidad, los eventos no sabemos exactamente si sucedieron en ese orden o no. Es decir, no podemos asegurar completamente que la alimentación de los 5,000 vino después de lo de Juan el Bautista. Es como, aquí lo presenta de esa manera, pero no sabemos si fue exactamente así. Puede ser, de pronto sí. Pero en realidad el tema cronológico no es lo importante. De hecho, si ustedes leen el Evangelio de Juan, la escena de la alimentación de los 5,000 aparece en un contexto parece muy distinto. De manera que el tema aquí no es el orden cronológico, sino más bien pensar cómo una historia se relaciona con la otra para dar un mensaje. Porque eso es lo que hacen los evangelistas. Los evangelistas buscan unir eventos en la vida de Jesús de tal manera que haya un mensaje que puedan comunicar a la iglesia. Entonces, en realidad, nuestro desafío aquí es entender cómo todas estas escenas se conectan. Son escenas que parecen un poco descontextualizadas. ¿Qué tiene que ver la muerte de Juan el Bautista con la alimentación de los 5,000? Y luego Pedro camina sobre el agua. No parece que haya mucha relación entre esos eventos. Pero ahí está nuestra labor, a leer la Biblia y tratar de entender por qué Mateo puso esos eventos en ese orden. Entonces, tratemos de entender principalmente las primeras dos escenas. En realidad, creo que si entendemos esas primeras dos escenas, la relación que hay entre ellas, vamos a comprender ya lo que viene en el pasaje. Entonces, la primera escena que tenemos es la muerte de Juan el Bautista, y la segunda escena que tenemos es la alimentación de los 5,000. Pensemos en primer lugar, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que Juan el Bautista murió? En realidad parece como un paréntesis entre toda una narrativa, ¿no? Juan el Bautista murió y nos explica con un poco de detalle cómo fue que murió. Fue decapitado por culpa de Herodías, la cuñada de Herodes. Es una historia bastante trágica. Creo que lo que Mateo está mostrando es como lo crudo que fue ese momento, lo lamentable que es la muerte de Juan. Y finalmente se enfatiza a Juan el Bautista como un profeta. Herodes no quiere matarlo en realidad porque le tiene miedo. ¿Le tiene miedo a quién? A la gente, al pueblo. Porque el pueblo considera a Juan como un profeta, versículo 5. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Entonces, el texto nos enfatiza a Juan como un profeta. De hecho, solo ha aparecido Juan el Bautista dos veces, ¿no? O por lo menos se ha mencionado dos veces en Mateo. En Mateo 3 y en Mateo 11. Y en las dos ocasiones se enfatiza que Juan es un profeta. Mateo 3 nos dice que él es el que viene a preparar el camino del Señor, el que viene a como a abonar el terreno para que el Mesías llegue. Y en el capítulo 11 se nos presenta a Juan como el último profeta de toda una era. Los versículos 13 y 14 del capítulo 11 de Mateo dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. De manera que Juan es un profeta importante porque es, al parecer, el último profeta de entre todos los profetas del Antiguo Testamento. Y aparte de eso, es como el cumplimiento de esa profecía de Malaquías que decía: Elías va a volver. No es una reencarnación de Elías, es más bien un hombre que tiene un ministerio muy similar al de Elías por las características de su ministerio. De manera que Juan el Bautista es un profeta, es el último profeta del Antiguo Testamento, es el profeta que cumple esa profecía sobre Elías, y ahora se nos dice: Juan el Bautista murió. De manera que lo importante de toda esta escena es entender que el último profeta ha muerto. Ya no hay más profetas. Murió el último profeta del Antiguo Pacto. Y murió como casi todos los profetas morían, ¿no? En este caso, decapitado. Ustedes pueden leer Hebreos 11 y ver cómo morían los héroes de la fe, cómo morían los profetas, aserrados, decapitados, asesinados. De manera que Juan el Bautista muere como un profeta del Antiguo Pacto, y en realidad el último profeta de ese Antiguo Pacto. Ahora pasemos a la alimentación de los 5,000. Noten, el versículo 13 quiere que entendamos que hay una conexión, porque el versículo 13 comienza diciendo: al oír esto. La pregunta es: ¿qué es lo que oyó Jesús? Bueno, creo que oyó sobre la muerte de Juan por el versículo 12. Los discípulos de Juan llegaron ahí, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Entonces, al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo. De manera que el versículo 13 parece que quiere que entendamos aquí hay una conexión. Es decir, muere Juan el Bautista y como consecuencia de eso pasa lo que viene en el versículo 13 en adelante. Así que hay una conexión que tenemos que notar. La pregunta es: ¿qué relación tiene esa escena de la alimentación de los 5,000 con la muerte de Juan? Bueno, en realidad el versículo 12, nuevamente, nos muestra que Jesús al parecer reaccionó con tristeza, con un poco de angustia tal vez, pasando también al versículo 13, cuando escucha la muerte de Juan y decide irse a solas. Luego el pasaje nos muestra que él no puede realmente estar solo. Posiblemente estaba con sus discípulos, pero llegan las multitudes. Y las multitudes quieren ser sanadas y como siempre están buscando a Jesús para que Jesús haga milagros. Sin embargo, lo interesante de esta escena no es los milagros de Jesús específicamente, sino unos detalles más que tienen que ver con los discípulos específicamente. Miren el versículo 15. Dice: al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Entonces, en realidad, el problema de este pasaje es que las multitudes tienen hambre, están en un desierto, no hay comida ahí, así que, ¿qué van a hacer? Ya esta tarde les toca buscar comida. Ese es el conflicto que presenta el texto. No tienen comida. Pero entonces, a Jesús se le ocurre una idea. Bueno, en realidad los discípulos van y le preguntan a Jesús: ¿qué hacemos? Pero la idea de Jesús es interesante. Versículo 16. No hay necesidad de que ellos se vayan. Más bien, ustedes denles de comer. Esa es la solución de Jesús. La solución de Jesús es: discípulos, ustedes tienen que encargarse de darle de comer a esa multitud. ¿Cómo así denles ustedes de comer? Hace unos domingos atrás nosotros tuvimos aquí un almuerzo para 200 personas. Es difícil hacer un almuerzo para 200 personas. ¿Cómo pretende Jesús que le den comida 12 personas a más de 5,000 personas? No suena muy lógico. Y de hecho, admiro a los discípulos en este pasaje porque su respuesta es en medio de todo paciente. No sé si yo habría respondido de esa manera. Simplemente le dicen a Jesús, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. También les da un poco de temor hablarle a Jesús, ¿no? Porque Jesús siempre habla de esa manera que uno dice, ah, me va a dejar mal. Pero los discípulos responden, bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les dice, ok, tráiganme esos panes y esos peces. Él dice que bendijo los alimentos, aunque en el idioma original realmente suena más como que dio gracias. Y ese dio gracias es interesante porque luego hay otro dio. Dice, dio gracias por los alimentos o dio gracias y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. En otras palabras, Jesús da gracias y no sabemos cómo es que empiezan a aparecer más panes y más peces. Eso es un misterio, ninguno de los evangelios lo presenta. Es interesante porque todos los evangelios presentan este milagro, pero ninguno explica exactamente cómo fue que pasó eso. El caso es que Él le da los panes y los peces a los discípulos para que los discípulos alimenten a la multitud. Mateo no dice simplemente que Jesús multiplicó los panes y la gente comió. Mateo dice que Jesús le dio la comida a los discípulos y los discípulos le dieron la comida a la multitud. Eran los discípulos los que tenían que alimentar a la multitud. Y lo que Jesús está haciendo es proveyendo para que ellos lo hagan. ¿Ya vemos una conexión? Voy a repetir esa última frase porque creo que es clave. Eran los discípulos los que debían alimentar a la multitud. Jesús lo que hace es proveer para que ellos los alimenten. Creo que la conexión es esta. Muere el último profeta, ya no hay profetas. Ya no hay profetas de parte de Dios en la tierra. Entonces, ahora, Jesús le dice a los discípulos que son ellos los que tienen que alimentar a la multitud. Lo que está pasando en este pasaje, y estoy convencido de ello y cada vez más, es que Jesús está delegando a sus discípulos el ministerio profético de Juan el Bautista. O el ministerio profético en general. Jesús está delegando a sus discípulos el ministerio profético. De hecho, estudiando todo este pasaje en su contexto, claramente es como si Mateo comenzara una sección aquí en el capítulo 14 que va a culminar en el capítulo 16 cuando Jesús le entrega a sus discípulos las llaves del reino. Y todo este pasaje, todos los sermones que van a estar escuchando en los próximos domingos, tienen que ver finalmente con eso. ¿Cómo Jesús empieza a delegar el ministerio a sus discípulos? Murió el último profeta. Algo que Mateo ha enfatizado mucho es que los que deberían ser maestros de Israel realmente no sirven para nada. No hablan la palabra de Dios. Y en el próximo capítulo lo vamos a ver aún más. Invalidan la palabra de Dios. Los que deberían ser profetas no lo pueden ser. De hecho, los únicos que ven, los únicos que tienen ojos para ver y oídos para oír son los discípulos de Jesús, a quienes se les ha dado entender los misterios del reino, de tal manera que ellos son los que tienen que ahora asumir el ministerio profético. Entonces quiero enfocarme por un momento en la palabra discípulos, porque creo que es importante que Mateo no usa la palabra apóstoles, sino que dice discípulos. Y la razón es que el ministerio profético en el Nuevo Testamento comienza con los apóstoles, pero no se limita a los apóstoles. El ministerio profético en el Nuevo Testamento comienza con los apóstoles, pero en realidad se extiende a toda la iglesia, a todos los discípulos de Jesucristo. El ministerio profético le corresponde a todo discípulo de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay muchos pasajes. Leímos leímos dos pasajes que lo demuestran, voy a recordar uno, el otro de pronto lo recuerdo un poquito más adelante en este sermón. Pero si pasamos a Hechos, sucede algo muy importante en el capítulo 2. Y tal vez todos los que llevan un tiempo estudiando la Biblia saben qué pasa en Hechos 2. Es Pentecostés, ¿no? El día en que el Espíritu Santo desciende. Ahora, ese descenso del Espíritu Santo, ¿qué significa? El versículo 17 del capítulo 2 de Hechos dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En ese pasaje, Pedro está citando a Joel y está diciéndole a la gente que no entiende lo que está pasando, les está diciendo, miren, lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de Joel. Y lo que está pasando es que el Espíritu de Dios descendió sobre toda carne. Ahora, ¿será que significa que descendió sobre toda persona en la tierra, todo ser humano en el planeta Tierra? No. ¿Por qué? Porque en realidad solo algunos en ese pasaje estaban gozando de la obra del Espíritu Santo sobre ellos. En realidad lo que está diciendo es, ahora el Espíritu Santo está sobre todos los discípulos. De tal manera que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No importa si son hombres o mujeres, no importa si son como sacerdotes o no son sacerdotes, como en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto había sacerdotes, había profetas, había reyes, y el Espíritu de Dios obraba sobre ellos especialmente. Ahora lo que está pasando en el Nuevo Pacto es, el Espíritu descendió sobre toda carne. Ahora todos van a profetizar, todos. Primera de Pedro 2:9, un pasaje muy conocido, y lo leímos todos aquí como una sola voz. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien, para que comuniquen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el mismo Pedro, más adelante en su carta, en su primera carta, le dice a la iglesia que toda la iglesia tiene que estar preparada para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, de la esperanza, de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. En realidad hay muchos pasajes que demuestran que el ministerio profético es de la iglesia como un todo, no solo algunos, como pasaba en el Antiguo Pacto. Entonces, en este punto tengo que explicar algo que seguramente muchos están preguntando, y es, ¿cómo así que profetas? O sea, ¿que hoy hay profetas? ¿Cómo funciona eso? Bueno, lamentablemente, para la mayoría de cristianos hoy en día, ¿qué es un profeta? Es básicamente un adivino. Es básicamente una persona que habla del futuro, que le puede decir a una persona, el próximo año le va a pasar esto, ¿no? Eso para muchos es un profeta, y de hecho muchas personas van a las iglesias queriendo que les profeticen refiriéndose a eso. El problema es que eso no es el ministerio profético en la Biblia. Si usted estudia los profetas, usted se da cuenta que los profetas no se caracterizaban por hablar del futuro. De hecho, no todos hablaban del futuro. ¿Cuál era la labor de un profeta? ¿Qué era lo que hacía un profeta? Bueno, un profeta tenía muchas labores, pero principalmente los profetas lo que hacían era denunciar el pecado, llamar al pueblo al arrepentimiento, anunciar que el Mesías estaba cerca, proclamar la ley de Moisés, si pensamos en el Antiguo Pacto, y finalmente hacer un llamado a la justicia y denunciar la injusticia. Eso hacían los profetas. Más allá de hablar del futuro, lo que hacían los profetas era denunciar el pecado y decirle a Israel, ustedes están en pecado, están deshonrando al Señor y viene juicio por eso. Pero el Mesías va a venir un día y va a traer salvación y el pueblo va a ser restaurado. En realidad es muy parecido a lo que hacemos hoy. Es muy parecido a lo que hacemos aquí desde el púlpito. Llamar al arrepentimiento, comunicar la palabra de Dios, decir que estamos esperando al Mesías generar esperanza en el pueblo de Dios y finalmente denunciar el pecado y decir, hermanos, tenemos que andar en santidad. Así que cuando les digo, hermanos, que ahora es a los discípulos de Cristo a los que se nos ha entregado el ministerio profético, estoy diciendo que es nuestra responsabilidad, no como pastores, sino como la iglesia, llamar a esta generación al arrepentimiento, denunciar el pecado, proclamar a Cristo y anunciar a este mundo que un día el Rey de los cielos y de la tierra va a regresar. Todos los creyentes, no solamente unos. Por eso, hermanos, mi mensaje para ustedes es precisamente: no les dé miedo ser profetas de Dios. Uno de mis anhelos, mis sueños con esta iglesia, es ver una cultura de cuidado mutuo, de enseñanza mutua, del ministerio de los unos a los otros, como lo vemos en el Nuevo Testamento, en donde no se depende de los pastores para llamar al arrepentimiento a un hermano, en donde no se depende de los pastores para discipular. ¿Cómo vamos a discipular 3 personas a 230 personas? Es imposible. Por eso el ministerio no es nuestro, es de ustedes. Efesios 4 dice que Cristo levantó pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los santos hacen el ministerio y nosotros los capacitamos. Así funciona la iglesia. Pero lamentablemente hoy, y en nuestro contexto más por esa mentalidad caudillista que tenemos, parece como que los pastores son los únicos que hacen ministerio y los creyentes solo vienen a escuchar y se van. Yo espero, hermanos, y anhelo, y mi oración es que esta iglesia un día refleje otra cosa. Y estoy seguro que ya está empezando. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero necesitamos seguir avanzando. Y estoy convencido de que la razón principal por la que muchos creyentes no se sienten capaces de cumplir con su ministerio es por miedo, por temor. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es que no tengo las herramientas. Es que yo, ¿quién soy para ir a decirle a un hermano que está en pecado? Y da temor. Da miedo hacerlo. Hace un par de semanas hablaba con un hermano que sentía frustración por no poder comunicar mejor el evangelio en una oportunidad que se le presentó. Y creo que esa es una sensación que muchos hemos tenido. Esta semana en mi grupo de comunión se presentaba esa discusión, algunos hermanos confesando lo difícil que es para ellos comunicar el evangelio a otros. Mostrando que da temor, da miedo y buscando como estrategias para hacerlo, pero no hacerlo, hacerlo indirectamente. La famosa frase, prediquen todo el tiempo y si es necesario hablen, eso es falso, falso. Estamos llamados a hablar. La realidad es que la mayoría de personas que llega a esta iglesia llega con la mentalidad de servicio pragmático, como voy a ir el domingo a hacer algo, quiero tocar un instrumento, quiero servir el café, quiero ayudar así sea a poner sillas, en vez de pensar en un ministerio profético, de enseñanza unos a otros, orar unos por otros. Hermanos, si usted coge la lista de miembros y empieza a orar por cada uno de los miembros, yo creo que está haciendo el ministerio más útil que puede haber en esta iglesia. Enseñarse unos a otros, discipularse unos a otros, consolarse unos a otros, animarse unos a otros. A eso es a lo que estamos llamados. Pero en realidad hay temor, hay miedo. Yo no sé cómo hacer eso. Y creo que ese es precisamente el sentir de los apóstoles acá, o de los discípulos. Denles ustedes de comer. Pues Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. No tenemos más, eso es todo lo que tenemos. ¿Qué hacemos? Estoy convencido de que este pasaje es precisamente una expresión de Mateo para animar a la iglesia a cumplir su ministerio profético y a decirles, no tengan miedo, pueden hacerlo. ¿Cómo? En realidad, presentándonos quién es Jesús. Quiero mostrarles o argumentarles ese mensaje, no tengan miedo de ser profetas de Dios, con cuatro evidencias de quién es Jesús. Y voy a hacerlo rápido porque yo sé que la introducción fue larga, pero si no hacíamos la introducción no íbamos a entender el pasaje. Entonces, voy a mostrarles cuatro evidencias de quién es Jesús que dan valentía, dan denuedo, como leíamos hace un momento en Efesios, en Hechos 4, dan denuedo a la iglesia para servir como profetas. En primer lugar, hermanos, no tengan miedo de ser profetas de Dios porque Jesús ha provisto. Porque Jesús lo ha provisto todo. Eso es lo que pasa en la alimentación de los 5,000. Como decíamos hace un momento y la frase clave era, Jesús está proveyendo a sus discípulos para que sus discípulos alimenten a la multitud. Y me llama la atención que cuando termina de repartir los alimentos, sobran pedazos de pan y pedazos de pescado. ¿Cuánto sobra? 12 cestas llenas. Ahora, de pronto en este punto usted puede verlo como, bueno, pues de pronto es una coincidencia. Sin embargo, en el capítulo 16, Jesús deja claro y le pregunta a los discípulos, ¿cuántas cestas sobraron? 12. Y en la siguiente ocasión, 7. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Y lo vamos a ver en el capítulo 16. Pero el punto es que sobraron 12 cestas para que cada uno siga repartiendo. Para que cada uno tenga que seguir dando. 12 cestas llenas, cada una para cada discípulo. Así que, si usted siente miedo de enseñar a otros, de discipular a otros, porque la gran comisión es para toda la iglesia, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Hacer discípulos. Si usted siente temor, no, es que yo no sé cómo hacerlo, pastor, es que me da temor, ¿yo cómo voy a enseñar? Ustedes son los que saben, no yo. Bueno, Jesús ha provisto lo que usted necesita para hacerlo. Y ha provisto dos cosas fundamentales. En primer lugar, el Espíritu Santo. Antes de ascender, Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a tener poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Para ser mis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es tan importante ver que el Espíritu Santo desciende sobre todos los discípulos. No solamente sobre algunos apóstoles y ya, sino en realidad sobre toda la iglesia. Pero además Jesús ha provisto su palabra. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero salga en nuestros corazones. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu de Dios, tenemos todo para enseñarnos unos a otros, para animarnos unos a otros. Ahora en un rato vamos a tener un tiempo de comunión, de 10 a 10 y media. Aproveche para hacer su ministerio profético. Pregúntense cómo están y anímense con la palabra de Dios. Eso es más importante que cualquier cosa que puedan hacer aquí un domingo. Segundo, no tengan miedo de ser profetas de Dios porque el gran yo soy nos ha enviado. El gran yo soy nos ha enviado. Salimos de la alimentación de los 5,000 y el versículo 22 nos dice algo que es supremamente simbólico. Ahora, cuando digo que es simbólico, no estoy diciendo que esto no sucedió. No estoy diciendo que lo que pasa aquí es como símbolos. No, esto sí sucedió, estos son relatos históricos. Pero Mateo los organiza de tal manera que quiere comunicar algo. Y lo que dice el versículo 22 comunica muchísimo respecto a ese ministerio profético, porque dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. En otras palabras, los discípulos tenían que ir al otro lado a preparar la llegada de Jesús allá, mientras Jesús terminaba de despedir a la multitud. Si usted piensa en Juan el Bautista, es precisamente lo que Juan el Bautista hacía. El que va delante del Señor, preparando el camino del Señor. Y eso es lo que tenían que hacer los discípulos. De hecho, la palabra delante de es el prefijo de profeta. Entonces los discípulos tienen que irse sin Jesús en una barca para preparar el camino de Jesús para llegar al otro lado. Y lo interesante es que los coge una tormenta. Y nuevamente, eso sucedió literalmente. Pero estoy convencido de que Mateo está mostrando precisamente lo que implica para los discípulos irse delante de Jesús. Ya no están con Jesús y lo que encuentran es una tormenta que estaba en contra de ellos. El viento era contrario. Lo que estamos viendo aquí es a los discípulos enfrentando dificultad, yendo a preparar el camino del Señor cuando Él ya no está con ellos. Y estoy convencido de que eso es una muestra de lo que Mateo está tratando de comunicar. Pero lo que me llama la atención es, ellos están en la madrugada, están ahí en la barca, están en una tormenta, tienen mucho miedo. Y llega Jesús a ellos caminando sobre las aguas. ¿Y qué les dice? No teman, yo soy. Si usted tiene una Biblia de las Américas, dice soy yo. Mala traducción en ese caso. La Reina Valera hace una mejor labor ahí. Y es que es literal. Ego eimi, es en griego. Yo soy. Es la traducción literal. Cada vez que Jesús dice yo soy, algo está pasando. Cuando Jesús dice yo soy, de inmediato tenemos que pensar en qué. ¿En qué pasaje? Éxodo 3. ¿Qué está pasando en Éxodo 3? Bueno, en Éxodo 3, Dios está llamando a Moisés a cumplir una labor profética. Tienes que ir y decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y si no lo hace, van a venir plagas. Una labor profética. Pero Moisés tiene miedo. Señor, es que yo no sé hablar bien. Señor, ¿qué tal que no me escuchen? ¿Quién soy yo para presentarme delante de Faraón? Si yo llego a ellos y ellos me dicen, ¿quién te envía? ¿Yo qué voy a decir? Entonces Dios le responde, yo soy te envía. El Dios que existe por sí mismo, Yahweh, ese es el nombre personal de nuestro Dios, porque dioses hay muchos, el nuestro se llama Yahweh, y ha sido revelado en Jesucristo. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es supremamente simbólico para ellos, es les está diciendo yo soy, no teman. Hermanos, si ustedes les da miedo cumplir su labor profética, si ustedes les da miedo llamar a otros al arrepentimiento, si usted sabe que uno de los miembros de esta iglesia está en pecado y le da temor llamarlo al arrepentimiento. Si usted sabe que uno de los miembros de esta iglesia está desanimado y le da temor consolarlo con la palabra de Dios. Si usted sabe que llegó alguien nuevo a esta iglesia y usted debe predicar el evangelio, pero le da miedo. Ay, camine, le presento al pastor. Hermanos, no les dé miedo. De pronto ustedes dicen, pero ¿quién soy yo? El pastor es el pastor, ¿quién soy yo? Y el punto no es ni quién es usted ni quién soy yo, es quién es el que nos envía. El yo soy nos envía. No teman. Una de las labores más importantes, más interesantes de los profetas en el Antiguo Testamento era hacer defender la justicia. Usted lee, por ejemplo, libros como el profeta Amós. Y era todo el tiempo diciendo, ustedes no cuidan de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero. Y el pecado de Israel en ese punto era ese principalmente. Y los profetas llamaban a la justicia social. Y no podía dejar de pensar en este, al preparar este mensaje, en nuestra labor con los huérfanos, en la labor que estamos haciendo. Yo pensaba, ¿por qué una pareja no adopta? ¿Por qué no empieza un proceso de adopción? Y creo que todo se resume en miedo. No, pues es que no tengo plata. ¿Cómo voy a sustentar a otro bebé, otro niño? No, es que culturalmente hablando es muy difícil tener un niño adoptado. Y esa es nuestra labor como iglesia. La religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Es lo que dice Santiago 1:27. Y todo se resume finalmente en temor. Hermanos, no les dé miedo. Porque en realidad tenemos el respaldo del yo soy para actuar. Y ojalá pudiéramos, más bien que el Señor traiga esa convicción a familias en esta iglesia para adoptar. Tercero, no tengan miedo de ser profetas de Dios porque tenemos la autoridad del Rey. Lo que pasa con Pedro en este pasaje es supremamente interesante. Cuando llega el Señor caminando sobre el agua, a ellos les da mucho miedo y, por supuesto, es lógico, piensan que es un fantasma. Estamos hablando de las 2, 3 de la mañana, llega un hombre caminando sobre el agua en medio de una tempestad. Yo no sé usted qué piensa, yo pensaría que es un fantasma, sin dudarlo. Pero lo que me llama la atención es la respuesta de Pedro. A Pedro se le ocurre decir, bueno, si eres tú, porque Jesús ya dijo yo soy, si eres tú, manda que yo descienda de la barca. No sé qué locura tenía en la cabeza Pedro, yo nunca me hubiera bajado de esa barca, en medio de una tempestad, además. Así estuviera calmado, tampoco me hubiera bajado. Pero lo que vemos aquí es a Pedro como tratando de desafiar, diciendo, bueno, realmente quiere confirmar si ese es Jesús. Y la única forma es que él se baje y haga lo mismo que él está haciendo, caminando sobre el agua. Una labor imposible para él. Nadie podría hacerlo, solo si Jesús lo capacita para hacerlo. Lo interesante es que Pedro sí camina sobre el agua. Si puede, no por él, sino porque Jesús lo mandó. Pero en el momento en que pierde su vista de su Señor, duda. La tormenta es muy fuerte, la dificultad es muy difícil en realidad. No puedo caminar sobre el agua. Y entonces comienza a hundirse. Muchos predicadores traen a colación que Pedro tuvo fe. Pero en realidad el texto no dice, y Pedro tuvo mucha fe. No, lo que dice el texto es, fue hombre de poca fe. Porque aunque la labor que Pedro tenía que hacer ahí era inhumana o sobrehumana, finalmente él tenía que hacerla. Él tenía que caminar sobre el agua. Porque su Señor lo mandó. Y eso es precisamente lo que nos pasa a nosotros cuando, sí, decimos, es muy difícil cumplir una labor profética hoy en día. Es muy difícil. Sí, amén, es muy difícil. Pero eso no significa que no podemos y no debemos hacerla. Por más de que parezca caminar sobre el agua en medio de una tempestad. Esa es nuestra labor. Y Jesús nos ha mandado a hacerla. Y nos ha dado su espíritu y nos ha dado su palabra. Así que no hay excusa. Lo heroico no es hacerla, porque en realidad Cristo ya compró todo para que lo hagamos. En realidad no hacerla suena tonto. Y por eso es que este pasaje presenta a Pedro como, qué poca fe tienes cuando estás haciendo algo que es increíble. En realidad él tenía que depender de su maestro, de su Señor. Hermanos, no tengan miedo, no tengan miedo de cumplir la labor, porque el Hijo de Dios nos ha mandado. Cuando termina la escena, Jesús sube a la barca, el viento se calma, y entonces, versículo 33, los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Y ese término Hijo de Dios, ya lo hemos estudiado mucho, significa Rey, ¿no? Y espero que lo recuerden, tú eres el Rey. Está hablando de autoridad. En realidad Jesús nos ha mandado y por eso podemos hacerlo. Finalmente, no tengan temor, no tengan miedo de cumplir su ministerio profético, porque Jesús es suficientemente poderoso. La última escena es muy corta. Jesús y los discípulos llegan al otro lado, se acerca otra vez la multitud, le piden a Jesús que sane a sus enfermos. Pero en este pasaje, Jesús no le dice a sus discípulos, háganlo ustedes, sino que es Jesús el que sana. Y parece que el pasaje quiere enfatizar el poder de Jesús por el versículo 36. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Aquí simplemente vemos a Jesús como caminando y cualquiera que lo toque, ya, está sanado. Es un poder extraordinario, es impresionante. Si el hecho de que Jesús haga milagros es extraordinario, esto es aún más. Pero lo interesante es que Jesús aquí no le dice a sus discípulos, ustedes háganlo, sino que Él lo hace. Hermanos, nuestra labor profética no descansa en nuestras capacidades. Tenemos que predicar el Evangelio, pero no somos nosotros los que salvan. Así que tranquilos, usted predique el Evangelio y que sea el Señor el que salve. Tenemos que exhortar a nuestros hermanos si están en pecado, pero no somos nosotros los que convencen de pecado. El único que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Así que exhorte y deje que sea el Espíritu de Dios el que convenza. Y exhorte en amor, ¿no? Eso es una aclaración importante, un paréntesis. Exhorte en amor. 3. Tenemos que llamar al arrepentimiento, pero no somos nosotros los que producen arrepentimiento. El Señor es el que trae el arrepentimiento. Tenemos que luchar por la justicia, pero no somos nosotros los que van a transformar este mundo. El Evangelio va a transformar el mundo, no nosotros. Así que, como decía Spurgeon, el Evangelio es como un león, que hay que abrirle la puerta de la jaula y déjelo salir. Que haga estragos, que haga lo que quiera hacer. Nosotros solo tenemos que abrir la puerta de la jaula. Y finalmente, estamos llamados a mostrar que la esperanza que tenemos es que el Hijo de Dios va a regresar. Pero esa esperanza es contracultural. Y usted puede encontrar burla y rechazo por tener esa esperanza. No tenga miedo, porque el Señor sí va a regresar. Y ese día, el pueblo de Dios se va a levantar victorioso y va a mostrar que su esperanza era real. Así que, hermanos, no tengan miedo de cumplir su ministerio profético. Yo sé que no nos sentimos adecuados, yo también me he sentido así. No nos sentimos en muchas ocasiones adecuados, capacitados para hacerlo. Sentimos que la gente no nos va a escuchar, porque ¿quién soy yo para que me escuchen? Pero, hermanos, tenemos al Espíritu de Dios, el Señor nos ha llamado a hacerlo, ese es nuestro ministerio. Le ruego al Señor que esta iglesia tenga una cultura de ese ministerio mutuo entre creyentes. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos y te ruego que hoy traigas convicción a corazones que de pronto son reacios a esta labor. Sé que muchos creyentes sienten que su labor es únicamente escuchar tu palabra y orar y ya. Y hemos perdido como iglesia universal, hemos perdido ese llamado, ese sentido de llamado al ministerio profético, y te ruego que hoy traigas convicción a esta iglesia, que nos hagas entender los responsables que somos hacia el otro, que no estamos aquí simplemente para vivir un cristianismo individual, sino que necesitamos y estamos llamados a cumplir un ministerio hacia los demás. Así que te ruego, trae esa convicción y glorifícate en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga.